101.5 Radio Federal.
Es el otoño 2018 y tu radio te va a acompañar. Es el otoño 2018.
Diez horas 33 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense y bueno, tal cual lo habíamos anticipado, estamos ya en línea con el secretario de la Sociedad Unión Empleados de Comercio de Bolívar. Estamos hablando, por supuesto, de Guillermo Fernández. Guille, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Jorge, ¿cómo andás?
Bien, todo bien, pero bueno, queriendo desgranar un poquitito más este tema de qué pasa con los comercios, qué pasa con, por supuesto, también los empleados de comercio desde ya. Por eso es que recurrimos a vos, porque se habla, viste, de la cantidad de cierres de comercios y demás. Primero por la situación, lógicamente, que es una situación compleja en lo que tiene que ver con lo económico y con las ventas. Y también por lo que tiene que ver con el tema de la electricidad, el costo energético y demás, que bueno, muchos dicen que tienen que cerrar y demás. Quería ver si vos esto lo estabas notando o no dentro de lo que tiene que ver, por un lado, con, digamos, los despidos de los empleados de comercio, y por otro lado, como vos tenés contacto, lógicamente, con los comercios, también, ¿qué es lo que notás?
Bueno, son varias preguntas en una.
Sí, exacto.
En realidad, sí he leído algo acerca de la cantidad de cierres de comercios. Nosotros no tenemos esa información precisa, porque no tenemos registro de despidos. Es decir, si han cerrado esa cantidad de comercios, yo supongo que son comercios de barrio o comercios que han sido atendidos por sus propios dueños, por la cual nosotros, o si han tenido empleados, lo han tenido no registrados, porque aquí, a hoy, al 2 de mayo, lo que tenemos nosotros, así puntualmente, aquí, nosotros acá, son dos despidos. ¿Sí? Y uno de ellos de mutuo acuerdo con el empleador. Esto hasta acá. Ahora, que esa información de tanta cantidad de comercios que han cerrado, se habla más de 80.
Sí, yo no la tengo. O sea, a ver, se habla de 51 comercios en el año 2017 y 31 comercios este año.
Sí, por eso, o sea, más de 80. Sí. De todos modos, yo esa información no la tengo en forma fehaciente, lo que no la discuto, que no ha sido así, pero entiendo yo, desde mi opinión, de que han sido comercios de barrio, despensa de barrio, comercios muy pequeños que han sido atendidos por su dueño sin ocupar empleados. Por lo tanto, que puede ser eso, debido a lo que justamente también planteabas vos, el aumento de tarifa, el aumento de la luz, del gas, el aumento de las tasas, el aumento de impuestos, que todo eso obviamente repercute. Lo que sí observo, estamos observando, es, digamos, una queja generalizada sobre una caída notoria en las ventas, especialmente en el rubro supermercadista y en los demás. Es decir, digamos que se nota que no hay gente. A veces cuando uno dice va a un determinado lugar y no había gente, eso sí, yo en lo personal, en mis compras, en la recorrida que uno a veces hace, se nota esa cosa. Es decir, como que la gente se está retrayendo en las compras, se está cuidando, tiene cierto temor, y es lógico, porque no sabe cómo le va a venir la luz, cómo le va a venir el gas. Sí. También hay una carga, un aumento de tasas municipales, que también hay que verlo, el aumento de combustible, es decir, el aumento general del costo de vida. Entonces, creo que la gente se está cuidando, y eso se nota notoriamente en la gente que hay en los determinados comercios, especialmente en el rubro supermercado, que creo que es lo último que la gente deja de comprar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay que ver si no se trasladó a otro...
Sí, por eso mismo te digo que es una queja que es generalizada. Yo hace unos días, la semana pasada, más precisamente el miércoles, martes y miércoles, tuvimos una reunión provincial en la ciudad de San Pedro, donde se habló de todo esto, y es un panorama bastante general. E incluso en las ciudades que han tenido otro tipo de industria, por decirte, el Cordón, Campana, Zárate, toda esa zona costera, digamos, donde había muchas fábricas, pymes, o muchas pymes sobre química y demás, que han cerrado, eso se nota todavía más. De cualquier manera, no hay, esto también es un informe generalizado, no hay una ola de despidos, hablo de comercio,
de
mi gremio, no hay una ola de despido ni nada por el estilo. Son casos muy puntuales que se están dando en muchos lados.
Sí, por supuesto. Esto tiene que ver también, como vos decías, ¿no?, con el cuidado quizás que tiene un poco más la gente. Sin embargo, por ejemplo, no, yo por lo menos no veo que la gente se restrinja de salir a cenar afuera.
Bueno, qué sé yo.
Por ejemplo, de comprar comida hecha.
Sí, bueno, hay rubros que están trabajando muy bien y yo...
Entonces no entiendo.
Y bueno, sí, yo creo que tenemos tres países en uno.
No entiendo mucho.
Yo creo que tenemos tres países en uno y a veces cuando cunde un poco la desazón o la perspectiva de lo que va a venir o lo que puede llegar a pasar, todos nos retraemos un poco en todo.
Sí.
Y a veces, en algunos casos, o en muchísimos casos, con todo el fundamento posible y en otros casos no. Si yo te digo que en las rutas, vos, que a mí me toca viajar bastante por mi trabajo,
sí,
ves infinidad de autos 0 kilómetros con la patente nueva, ves, sí, camiones de todo tipo transportando, sí, todo tipo de mercadería,
sí,
ves un movimiento incesante, se contradice con todo lo demás.
Uh-huh.
Es decir, por eso te digo que hay tres países en uno, o dos países en uno. Uno que es el que uno ve, que dice, que uno diría, bueno, están las cosas medianamente bien, porque ves obras públicas por todos lados, ves las rutas que se están reconstruyendo o repavimentando con un trabajo serio y responsable, como el que se, por ejemplo, que se ve en la ruta 65, el tramo Bolívar 9 de Julio,
sí,
o la ruta 5, ves todo eso y por otro lado ves esta otra perspectiva, y especialmente en localidades como la nuestra, que dependemos en un 90% del campo,
sí,
y como todos sabemos, al campo desgraciadamente por factores climáticos y demás no le está yendo demasiado bien,
no,
y eso se nota.
Uh-huh.
Nosotros acá... Mirá, hace unos días tuvimos la asamblea anual ordinaria, el 20 de abril más precisamente,
uh-huh,
donde le dimos un informe de todo lo que se hizo en el año 2017, y te digo dos datos. Por ejemplo, tuvimos 58 incorporaciones y solamente 4 despidos.
¿En el 2017?
En el 2017. Y en lo que va de este año, a hoy, a 2 de mayo, tenemos 10 incorporaciones y, como te decía, 2 despidos registrados.
Es como que está creciendo.
Es como que está creciendo las dos cosas. Por eso te digo que...
No, es un país raro.
Por eso somos que es un país raro.
Un
pero
país
además,
raro. Sí,
Jorge, lo que nosotros estamos notando acá es la mayor demanda de la gente de nuestros beneficios. Y el año pasado, por ejemplo, en el ejercicio económico del año pasado, tenemos un aumento, de que se invirtió casi 450.000 pesos más en beneficios sociales que en los gastos generales que tiene la entidad.
Uh-huh.
Lo cual a mí, por un lado, me pone contento, porque eso es un dinero que tiene que volver a los afiliados,
sí, sí,
pero por otro lado es un síntoma preocupante porque la gente está demandando más cosas.
Claro.
Y además, el año pasado tuvimos, y lo que va este año también, estamos atendiendo algunas situaciones puntuales que antes no estaban.
Uh-huh.
A veces son reintegro de pasajes, a veces son ayuda con medicamentos... Es decir, hay una mayor demanda de la gente,
sí,
lo cual es, en cierta forma, también es preocupante, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, y también nosotros tenemos el problema, que también lo estamos notando, como para dar un panorama general, que hay muchas empresas, muchos negocios que no están haciendo los aportes en tiempo y forma, y eso a nosotros nos genera un inconveniente grande, porque obviamente uno tiene un esquema, digamos, hecho, un presupuesto hecho para dar los beneficios, y a veces tenemos, digamos, que... No digo hacer malabares, pero tenemos que cuidar bien lo que tenemos, porque
sí,
la prioridad es dar los beneficios a la gente. Teníamos previsto este año iniciar la obra de refacción de la sede Brown, que ya tenemos los planos hechos, aprobados y presentados y demás, y estamos mirando cuidadosamente qué es lo que vamos a hacer y cómo.
Claro.
Porque, como te digo, la prioridad es la gente, y más... ahora que estamos, digamos, entrando en el invierno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para darte una idea, estamos
sí,
pagando un promedio de 78, 79 mil pesos por mes solamente de descuento en farmacia.
Uh-huh. Ahora, está bien. Ahora, a ver si coincidís conmigo. Yo voy en lo que voy a decir va a ser políticamente incorrecto, total y absolutamente incorrecto, ¿no? Pero creo que lo que no alcanzamos a entender es la gravedad de la crisis... los argentinos, ¿no?, en términos generales, y nunca, esto prácticamente nunca, entendemos lo que son las prioridades, creo yo, porque, a ver, se habla mucho de los derechos, se habla poco de las obligaciones, y se habla poco también de este tema de tener prioridades, o sea, si vos me decís, cerraron este año 31 comercios, El año pasado cerraron 51, no lo decís vos, ¿no? Lo dice un periodista amigo. O sea, 82 comercios en total. ¿Qué pasa? Pero por el otro lado uno dice, resulta que los rubros de comida son los que más abundan y los que más venden, y uno ve los restaurantes llenos los fines de semana en Bolívar, igual que antes, y los boliches, y se consume. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde está la prioridad de la gente? Eso por un lado. Y por el otro lado, también yo lo he visto, a ver si vos coincidís con esta mirada, mucha gente que abre comercios porque dice, vamos a abrir. Primero, no se le ocurre nada nuevo. O abre algo de comida, o abre algo de ropa, de venta de ropa, ¿eh? Siempre lo mismo. Lo abre con 2 pesos, sin respaldo, y a los 2 meses tiene que cerrar.
Bueno, el primer tema, Jorge, sí. Yo coincido con vos, yo, digamos, en mi vida privada, por un lado, digamos, en mis cosas, ¿no?
Sí.
Y en lo, aquí en el sindicato yo establezco prioridades.
Es lógico.
Lo que te acabo de decir.
Sí.
Entre hacer una obra que puede esperar un tiempo y atender los beneficios de la gente, la prioridad es atender los beneficios de la gente, y por eso lo hacemos. Bueno, uno piensa así. Lo otro, todo lo que vos me decís es cierto, pero creo que eso sería un debate entre sociólogos.
Sí, eso es cierto también.
Sociólogos, psicólogos y demás. Yo no estoy en la... por supuesto, uno respeta la opinión de la gente, aunque... o lo que hace la gente, aunque no esté de acuerdo. Y ese tema, hace media hora estábamos hablando también con otra persona. Así en privado, ¿no?
Sí.
Bueno, cada cual, yo lo que entiendo, Jorge, cada cual establece su prioridad y le parece que es lo que tiene que hacer.
Claro,
yo,
lo interesante
que... fíjate que estaba leyendo una estadística, perdóname que...
Sí, dale.
Donde se dice que con motivo del Mundial...
Sí.
Se van a vender 3.400.000 televisores.
Sí.
Bueno, yo
creo... Por eso pasa siempre, por eso
yo creo que en cada hogar argentino hay al menos 1 o 2 televisores, como debe haber 4 o 5 celulares.
Sí.
Bueno.
Y ni hablar de aire acondicionado también.
Por eso te digo, la gente creo que busca su comodidad, busca sus cosas, pero lo otro es un tema para los sociólogos. Yo no soy experto en eso y sería muy malo opinar de mi parte en algo que no lo alcanzo a entender. Y en cuanto a lo que decís de la apertura de comercio, es cierto. Yo creo que mucha gente abre a veces por decir, bueno, vamos a probar.
Claro.
Y vamos a probar, y bueno, y desgraciadamente la prueba a veces no se evalúa, que Bolívar yo creo que tiene una gran cantidad de comercio de todo tipo, pero sí. Una gran cantidad.
Sí.
De venta de ropa, de venta de lo que sea, hay gente que vende, digamos, ropa en su casa, hay gente que vende de todo tipo, hay gente que vende casa por casa,
sí.
Hay de todo tipo, incluso lo observás en el Facebook.
Sí, sí, sí.
Las ofertas que hay, que está bien, bueno, la gente apela a lo que puede.
Sí, lógico.
Para tratar de subsistir o de invertir o de estar bien. Pero a veces hay que hacer un análisis de la situación en general y después establecer, porque una vez que vos, no sé, yo supongo, alquilás un local para poner un negocio y a los 2 meses lo tenés que cerrar, obviamente que te ocasionó un gasto bastante importante. Entonces, yo no soy quien para aconsejar a nadie, ¿no? Pero me parece que a veces debería analizarse toda la situación en general y después proceder en consecuencia,
claro.
O hacer o no hacer. Y ahí después, desgraciadamente, viene el tema de que uno pone toda la ilusión en un negocio y desgraciadamente después a los 2 o 3 meses lo tiene que cerrar.
Pero claro.
Especialmente si uno alquila, ¿no?
Por eso lo interesante, más allá de estos números de si cerraron 30, 40, 80, 2000 o lo que fuese, a mí me gustaría saber también es cuánto tiempo estuvieron abiertos esos negocios.
Claro, sí, sí.
O sea, ¿cuándo se abrieron y cuándo se cerraron? Yo tengo muy cerca mío un negocio que se abrió de ropa de mujer y a los 3 meses, y eran socios, había 2 socios, no era solamente uno, sino 2 socios, tenían 4 pilchas, nada más, adentro, y a los 3 meses tuvieron que cerrar.
Sí, sí.
Pero no, totalmente lógico. Aparte, digamos, tampoco cumplían un horario de apertura más o menos lógico.
Sí, sí, bueno, sí.
Vos sabés que yo estoy todo el día prácticamente.
Sí, eso va de acuerdo a lo que cada uno piense y yo no.
Pero a lo que voy yo es que a la gente, primero, reitero con esto, cualquiera se piensa que está capacitado para estar al frente de un negocio. Empecemos por ahí, ¿no? Quizás no sabe nada de ventas, quizás tiene mal humor para atender a la gente, no atiende los horarios que tendría que atender, la cantidad de horas que le pone que tendría que ponerle, eso por un lado. Por el otro lado, lo abre sin respaldo, lo habla con la plata que tiene, está bien, bárbaro, perfecto, tiene 20.000 pesos, va, compra lo que puede y lo pone. Pero, a ver, sabé que vos vas a tener que esperar para que ese negocio dé resultado, vas a tener que pasar unos cuantos meses.
Claro, bueno, todo negocio es cuestión de paciencia y de voluntad y
todo lleva tiempo.
Pero fundamentalmente de números también, y de sacar cuentas y de saber qué es lo que se va a gastar, cuál es el gasto fijo.
Claro.
Que hoy en día es muy importante por el tema, como hablábamos al principio, tarifa, alquiler, impuestos, la carga impositiva es muy grande también. Entonces, son temas que hay que, son, digamos, cosas que hay que analizarlas y mucho. Para después no tener este tipo de sinsabores o de bronca o de tristeza de tener que cerrar un negocio en el cual toda la gente obviamente le pone lo mejor.
Claro, claro.
Pero bueno, a mí, por supuesto que eso me preocupa, pero a mí mucho me preocuparía el tema de un negocio que ya está instalado de hace rato.
Bueno, ese es el punto.
Y que tenga que cerrar o despedir gente por la falta de ventas.
Ese es el punto.
Y ahí ya no estamos diciendo de algo improvisado, sino es el otro tipo de situación. Y eso a lo que espero que no lleguemos. Porque lo primero que deja de comprar la gente es lo que considera no imprescindible.
Sí.
Y bueno, y por ahí repercute en otros ámbitos. Pero lo que te decía es justamente es esto, de que en víspera del Mundial se van a vender, de acuerdo a las estadísticas, 3.400.000 televisores.
Bueno, entonces, pero a ver, ¿por qué yo no tengo derecho de tener un Smart de 89.000 pulgadas? ¿Por qué no puedo?
Sí, todo el mundo tiene derecho.
Exactamente, pero por eso te digo, pero el argentino...
Pero son tres países en uno.
Nos han metido en la cabeza, lo que pasa es que nos han metido en la cabeza que todos tenemos, parecería ser que todos tenemos derecho a todo y nadie tiene obligación de nada.
Sí, no.
O sea, una cosa es que vos tengas derecho a tener algo y otra cosa es que vos puedas tener algo de acuerdo a tu situación económica.
Claro, pero por eso mismo te decía.
Eso no lo entendemos, no lo entendemos.
Es un tema para sociólogos, yo... Te respeto, como te digo, las ideas de cada uno y las intenciones de cada uno.
Sí.
Hay cosas que obviamente estoy de acuerdo y otras en las que no. Situaciones que uno ve a diario, los ve en todos lados.
Sí.
Pero bueno, este es un país acostumbrado a eso. Es un país que se acostumbró mucho, especialmente en este último tramo, al asistencialismo.
Sí. Somos raros.
Que nos creemos que todo nos tiene que dar y nosotros
por eso,
no
podemos dar nada. A eso voy yo, a los derechos
y bueno,
que
tienen. Desgraciadamente, yo creo que hay una o dos generaciones que no tienen o no saben el valor del trabajo.
No.
Y eso se está notando ahora y se va a notar mucho más adelante.
Sí, sí.
Ojalá esté equivocado, pero me parece que desgraciadamente la realidad viene así. No hemos acostumbrado a que nos den todo,
sí,
o la gran mayoría a no pagar nada, y se ve en todos lados.
Sí, sí,
si podemos entrar gratis a un espectáculo deportivo, entramos. O si nos podemos colar, como se dice comúnmente, nos colamos.
Sí.
Y total que pague otro, y no es así.
Sí,
pero
sí.
Bueno, uno es de otra generación.
Sí, sí, sí.
Nosotros ya venimos de vuelta y... Y lo que a mí me preocupa y me apena es ver chicos jóvenes que no tienen, digamos, una iniciativa para nada. Y hoy justamente estaba leyendo una nota en el Diario de la Mañana sobre una persona que dedicó su vida al Club Talleres.
Sí.
Y hace una reflexión muy interesante sobre por qué la gente no se arrima a trabajar a ninguna convención, a ninguna cosa. Y tiene toda la razón. No hay nadie para trabajar. Los que están quedando son, digamos, los viejitos.
Sí.
Gente nueva prácticamente no hay en casi ningún lugar.
Sí, sí,
y eso
sí,
es
sí.
Preocupante porque a la larga todo ese tipo de instituciones, los clubes barriales y demás, si no hay una renovación de autoridades van a desaparecer.
Y si desaparecen, desaparece tampoco lo que tiene que ver con el apoyo, llamémosle de esa manera, a los infantes, a los chicos que viven en el barrio, que
a
van
todo,
a jugar al fútbol.
Fíjate que en Capital Federal hay clubes de barrio que tienen determinados problemas para pagar la luz y el gas.
Sí, sí.
Entonces, es todo un tema muy largo de analizar.
Sí, es muy complicado, es totalmente cierto. Acá me pregunto un oyente, no sé si vos sabrás algo sobre este tema, o no, te lo pregunto igual, si hay mucha presión por parte de bromatología en los negocios.
No, eso yo lo desconozco.
¿Está?
Eso yo lo desconozco.
Dice que
sí,
van con
sí entiendo que en nuevo. Algunos lugares debería proceder.
Ajá.
No lo voy a mencionar, pero sí, entiendo que en algunos lugares... Incluso en alguna inspección que nosotros hicimos del tema laboral,
sí,
cuando estaba la anterior directora, no la persona que está a cargo ahora,
sí,
se la llamó para que verificaran ciertas cosas y no sé después si concurrieron o no, pero en algunos lugares, esto lo digo, entiendo que por ahí deberían sí proceder, pero o al menos inspeccionar, no digo proceder porque queda un término muy...
Proceder, pues,
muy
significa también,
pero sí, intervenir y constatar. Porque también observo, y hay un, eso sí es una queja que algunos te dan, de que a algunos nos impresionan y a otros no. Me pasa con el tema del Ministerio de Trabajo de la provincia, Ministerio de Trabajo de Nación, con AFIP, con ARBA, que me dicen algunos, pero vienen siempre a impresionar a los mismos, y en parte esa gente tiene razón, porque algunas inspecciones se hacen solamente en la Avenida San Martín y en la Avenida Lavalle.
Sí, o los que están inscriptos.
O los que están inscriptos y no a los que deberían ir. Este es un tema que yo lo vengo diciendo desde hace mucho
tiempo. Hace años de eso, sí.
Que me ha costado muchos dolores de cabeza, muchos disgustos.
Sí.
Y incluso discusiones con gente, con el dueño de una cadena de supermercado que no es de Bolívar.
Sí.
Que me habla siempre de que te digo más, han terminado de pagar los sueldos de abril, recién ayer o antes de ayer. Después de múltiples gestiones,
¿de abril o de marzo?
Y llamadas por teléfono.
Perdón, ¿de abril o de marzo?
De marzo, perdón.
Ah, ahora sí.
De marzo.
Está.
De marzo, perdón, me equivoqué. De marzo.
Está bien. Por eso
un mes de atraso.
Sí.
Una cadena de supermercados, que no es de Bolívar.
No.
Que tiene dos sucursales para más datos.
Se
una en la Avenida de Mayo y otra, la 25 de Mayo y otra acá, una cuadra o la Juaga y Venezuela.
Sí.
Y bueno, hace rato que venimos con gestiones con esta gente, y bueno, he hablado con el dueño, con el señor Cortés, y me habla siempre de la competencia desleal, referida a los supermercados chinos, y yo le digo, bueno, a ver, señor Cortés, venga un día a Bolívar, hablamos con el presidente de la Cámara Comercial, hablamos con el señor intendente, y le mostramos todo esto, a ver qué es lo que se puede hacer en conjunto, porque el otro día leí una nota en el diario Clarín donde ahora el gobierno nacional se ha dado cuenta de que los supermercados chinos son una competencia desleal. Y yo, que tengo séptimo grado, lo vengo diciendo hace 15 años.
Sí.
Entonces, me parece que acá no se trata de que estén o no estén los supermercados chinos o lo que fuese. Se trata de que todo el mundo compita en igualdad de condiciones.
Cierto.
Y evidentemente, eso no se hace, no sé si es una decisión política o de qué, o cómo y de dónde viene, que no, porque a un argentino se le exige un montón de cosas, para como lo sabe bien, y a este tipo de supermercados, esto es independientemente del margen con que, de la ganancia que ellos tengan los productos, que ellos tienen toda la libertad de hacerlo. Pero lo que demandan los comerciantes es competencia leal. Bueno, pero también hay, y esto no es que le estoy tirando la responsabilidad a ellos, pero creo que hay una parte del comercio, no digo, esto lo hablamos el otro día en la reunión de San Pedro, no digo de acá en Bolívar, lo digo en general, en todo el país, que tiene que haber una acción en conjunto de las cámaras comerciales, de las federaciones de comercio y demás, para que todo el mundo compita en igualdad de condiciones.
Sí.
Porque se habla de muchas cosas, y tampoco, por ejemplo, se habla de lo que es el comercio electrónico, de lo que mueve las ventas por Internet.
Sí.
Hay una estadística que el año pasado se vendieron más de 150 mil millones de pesos.
Pero eso no lo puedes parar.
No, eso no se puede parar, pero es una cosa que se puede regular.
No sé si se puede regular.
Sí, se puede regular si hay voluntad de política y de hacerlo, porque para que al menos pague un impuesto.
Porque, bueno, supongo que pagan impuestos, o sea, yo si compro...
Yo no sé cómo se mueve ese sistema, pero las estadísticas hablan de más de 153 mil millones de pesos el año pasado.
Pero si yo compro algo por Internet, a mí me viene la factura también.
Sí, no, está bien, pero es una forma, es una especie que va a venir con el tiempo, eso va a llegar, se va a hacer cada vez más notorio, más... Se va a hacer más profundo, van a ser más las ventas, con el consiguiente perjuicio para la mano de obra.
Ah, por supuesto.
Porque ahí no trabaja, se hace un paquete, se manda y ya está.
Sí,
entonces,
sí.
Desgraciadamente hay que ir pensando a futuro, y en esto van a tener responsabilidades todos, ¿no? Los sindicatos, los gremios, los comerciantes, los de todas las actividades, no hablo solamente de comercio, el gobierno, los intendentes, a ver cómo se puede regular y cómo se puede ver, porque esto es algo que se viene.
Eso es algo que no se puede parar.
No se puede parar.
El tema, ¿sabes cuál es? ¿Sabes por dónde pasa? Pasa por la preparación también. Yo creo que hay que empezar a apuntar a nuevas carreras en lo que tiene que ver con la preparación de los jóvenes.
Totalmente.
Y los jóvenes tienen que capacitarse.
Totalmente.
Eso
de acuerdo,
es lo que no se entiende.
Hay que renovar todo, hay que sentarse en una gran mesa a discutir, gobierno, sindicatos, empresas, comercio,
imposible.
No solamente comercio, digo comercio porque
sí,
nombrarlo,
es tu rubro.
Todo el tipo te da, porque esto es algo que se viene.
Sí.
Y si la gente no está preparada, como bien decís vos, desgraciadamente nos vamos a encontrar con un panorama bastante desolador. Hay lugares en el mundo donde ya, por ejemplo, vos vas a un supermercado, que no se llaman super, tienen otro nombre, donde no hay nadie. Es decir, vas, compras con tu tarjeta, la pasás por una especie de spotnet y ya está, ni siquiera te dan el ticket, ¿no? Es un sistema, obviamente, que recién se está empezando a... Y hay otro lugar donde vos vas a una tienda y compras la ropa de acuerdo a lo que ves en el monitor en el monitor, sí. ¿No? Te la probás y, digamos, te la probás en forma virtual. Es decir, el vendedor no existe. Y eso, en algún momento, a nuestro país va a llegar.
Por supuesto.
Y hay que estar preparado para eso y afrontarlo y ver de qué manera la gente se reconvierte o en otro trabajo o siguen al mismo pero actualizado. Este es todo un tema que es muy difícil, a mi modo de ver. No sé si eso se lo va a llegar a ver, pero va a llegar. Y es un tema para las nuevas generaciones. Uh-huh. Porque lo ves en la robótica, lo ves en la fábrica de autos, lo ves en todo. Es decir, sí. Cada vez es menos mano de obra, cada vez más tecnología.
Acá un oyente me pone, tiene razón Fernández, además tienen que ver los que abren nuevos por todas partes y están haciendo locales nuevos muchos también. Esa estadística la tiraron por internet un periodista a fin de los anteriores gobiernos. Bueno, no, yo no voy a dar quién lo tiró o quién no la tiró, pero me motivó, digamos, a hacer esta nota porque me pareció que había otras aristas a ver de que no estaban vistas en eso, ¿no? Se hablaba del cierre, así muy, generalizado, y no se hablaba de todas estas otras cosas que nosotros estamos hablando, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuánto tiempo tienen esos locales de vida? Si no fueron aventureros.
Hacer, con todo respeto, ¿no? Por quien tiró esa estadística y quien la hizo, supongo que tendrá su fuente de información.
Por supuesto.
Y por eso lo dijo. Pero a mí me parece que para hacer una estadística un poco más fehaciente, habría que consultar en la Cámara Comercial, que tienen, por supuesto, su registro asociado, qué negocio registrado con socio cerró. Uh-huh. O qué negocio redujo personal. Y no hablo solamente del rubro comercio, es de otras actividades que están emparentadas con comercio, pero que no lo son. Es decir, a mí me parece que para una estadística o para tener, una base más sólida, sí. O para establecer, habría que empezar a ver ahí. Uh-huh. No, ojo, te reitero, no discuto ni esa estadística que hizo este señor periodista, ¿no? Uh-huh. Tendrá sus datos, como te digo, pero a mí me parece que para una cosa más sólida habría que ver por otro lado.
Sí, por supuesto. Concuerdo con lo que vos decís, Guille. Bueno, ¿alguna otra novedad por allí por la Sociedad Unión de Empresas de Comercio?
No. Lo único que le informo a todos nuestros afiliados es que con el mes de abril deberían cobrar, o deben cobrar, mejor dicho, no deberían, el 10% más de aumento sobre el sueldo básico. Ajá. Y después hay otro 5% más en agosto. Y en cuanto a novedades, no, ninguna. Estamos, bueno, obviamente trabajando, tratando de cumplir con todos los compromisos que tenemos contraídos.
Sí, sí.
Estamos con igual no descartamos el proyecto de iniciar la obra en la Avenida Brown, uh-huh. Pero como te digo, vamos a ir de a poquito, paso a paso, y fundamentalmente privilegiando los beneficios para la gente. Y después lo que le puedo decir a los afiliados de la gente, que bueno, cualquier duda, cualquier problema, porque este es un tema que lo hablamos también el otro día, de que la gente se tiene que arrimar al sindicato cuando tiene un problema, porque hay cosas que nosotros desconocemos.
Claro.
Nosotros tenemos aquí registradas más de 210 empresas de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Hay de todo, de lo que te quieras imaginar. Empresa con un empleado, con dos, con 20, con 40, con 5, con uno, con medio, y de todo ramo y de todo tipo. Entonces a veces es imposible llegar a todos, no podemos. Entonces si hay algún problema determinado en algún lugar, por ejemplo, el no pago de sueldo en tiempo y forma o algún otro tipo, que se acerquen acá. Uh-huh. Porque nosotros nos es imposible ir a todos lados y saber.
No, lógicamente, por supuesto. Ustedes no tienen un radar para estar...
Exactamente.
En todos lados, desde ya. Es totalmente lógico. Bueno, Guille, no te molestamos más. Te agradecemos, como siempre, la deferencia de atendernos. Esperemos que la situación mejore para todos, porque esto es lo que queremos todos, por supuesto. Y que todos comprendamos, bueno, en qué situación estamos realmente y, bueno, que hay que ponerle el pecho a las balas, como se dice.
No, por supuesto, ¿no? Hay que seguir y ojalá que lo que venga sea mejor, uh-huh. que la situación mejore, obviamente, para todos los sectores, para todos los laburantes, para los que dan trabajo también,
claro,
para todo tipo de empresas, que mejore, que haya trabajo para todos, que a todos nos va a ir mejor.
Por supuesto.
Y te tendría que cerrar con una frase que alguien decía hasta hace poquito. Con fe, con esperanza, con optimismo. Pero bueno, a veces uno es demasiado previsor o demasiado, no sé cómo decirte, cáustico, y a veces ve el panorama distinto. Pero bueno, hay que tener fe y hay que seguir.
Por supuesto que es así. Y yo te mando un abrazo y como siempre te deseo lo mejor.
Igualmente para vos, Jorge. Abrazo a todos.
Gracias, muy amable. Allí estaba entonces con nosotros Guillermo Fernández, estamos hablando del secretario general de la Sociedad Unión de Empleados de Comercio, hablando de la situación que hay aquí en nuestro comercio local. Bad luck, Mardi Gras.